Hoy vamos a acabar la primera parte del discurso del Señor Jesucristo en el capítulo 10 de Mateo. Concretamente los versículos 14 y 15. Vamos a leerlos. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Habríamos esperado que una misión que brota de la compasión de Jesús. Recordaréis que Jesús decide enviar a sus discípulos porque siente una profunda compasión al ver las multitudes, al ver lo perdidas que están, lo necesitadas. Que una misión que brota de esta compasión y se caracteriza por sanidades, restauraciones, personas deshechas, hechas nuevas, que todo esto haría que esta misión fuese recibida muy bien por todo el mundo. Y sin embargo, vosotros sabéis por experiencia que no es así. Y nunca ha sido así, y hasta que Cristo vuelva, nunca será así. Que siempre habrá una reacción mixta. La semana pasada estábamos viendo que algunos van a recibir bien a los apóstoles. Les darán hospedaje, hospitalidad. Y en estos casos los apóstoles tienen que invocar sobre estas casas la bendición de Dios, paz a vosotros, y Dios va a cumplir abundantemente con esta petición y la casa será bendecida. Pero no siempre va a ser así. Advierte el Señor a los discípulos de que algunos van a reaccionar mal. A pesar de las buenas motivaciones de la misión y el buen contenido de la misión, muchos van a molestarse y van a rechazar las pretensiones mesiánicas de Jesús. Así que, pues, los discípulos deben prepararse para esta reacción ambivalente. Supongo que alguno aquí presente habrá sufrido un chasco de este tipo. Recién convertidos, nos imaginamos que todo el mundo va a responder al Evangelio como nosotros hemos respondido. Y qué bien, ahora voy a casa para contar a mis padres, a mis hermanos, mis amistades, lo bueno que es el Señor, y vamos con las mejores intenciones y lejos de recibirnos con gozo, reaccionan diciendo, te han comido el coco, esto es peligroso, es una secta, y todo lo demás. Y entonces recibimos el disgusto de ver cómo nuestras familiares y amistades más allegadas, lejos de responder con entusiasmo, responden mal. ¿Qué deben hacer los apóstoles en este caso? A veces es cuestión de alguna casa que no les recibe. Hacen indagaciones para saber quién es digno. Henriksen en su comentario sugiere que probablemente los discípulos se habrán dirigido inicialmente a una plaza del pueblo, allí habrán predicado, y entonces en conversación con los que hay presentes descubrirán quién está más abierto a recibir el mensaje y a recibir a los misioneros. Pero esta información solo es parcial, es la primera impresión, y cuando de hecho te presentas en la casa, a lo mejor no quieren recibirte, o después de un tiempo en la casa ya ves que la situación se hace incómoda porque no quieren que sigas allí. A veces el rechazo será por parte de una casa y a veces por un pueblo entero. Hoy en día todo el mundo se ha hecho muy pequeño y los mismos medios de comunicación entran en todos los pueblos, y por lo tanto se está disolviendo esta diferenciación que antiguamente existía entre los pueblos. En los primeros años de estar aquí en España, hablo de hace 35, cuando yo iba con un equipo de operación movilización, pueblo tras pueblo, casa por casa, en las campañas de verano, sí que era notable que cada pueblo tenía su manera de ser y su tono espiritual. El primer verano yo estuve en las Alpujarras de Granada, y en algún pueblo el sacerdote joven de la nueva ola, estábamos en vísperas del Segundo Concilio Vaticano y empezaron a soplar nuevos aires, entonces se interesaba por nosotros y nos invitaba incluso a hablar a su grupo de jóvenes, y nos aplaudía y decía: esto es como hay que vivir el cristianismo. Pero en otros pueblos el cura anunciaba al altavoz nuestra presencia, la presencia de herejes en el pueblo, y los hombres salieron con piedras y con perros para despacharnos del pueblo, y literalmente tuvimos que salir corriendo. Todo esto yo lo he vivido. Así que notabas diferencias entre los pueblos según la influencia del alcalde, del cura, del maestro de escuela. Todo esto influía y daba a cada pueblo una característica propia. Me acuerdo creo que fue el tercer verano, estuvimos en la provincia de Pontevedra y siguiendo la práctica habitual, aparcamos la furgoneta y nos dividimos en parejas para ir a visitar todo el pueblo, casa por casa. Y en la primera casa que yo visité salió una viejecita, de las que había entonces, vestida totalmente de negro. Pero no era una viejecita habitual. Tenía un no sé qué de cínica, sarcástica. Yo solté el rollo que teníamos que soltar, explicando que éramos un grupo de jóvenes que llevábamos libros cristianos, la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios, algún libro de Billy Graham, que es prácticamente lo único que había en aquel entonces. y que no vendíamos estos libros, sino que los ofrecíamos contra donativos, que la persona podía dar lo que quería, pero que supiese que a nosotros estos libros nos costaban cierta cantidad, y si podían ayudar, que lo hiciesen. Y la viejecita me contesta: así que cualquier donativo, ¿no? Y entonces coge el libro más grande y me da una peseta o dos, o algo ridículo, y entonces se echa a reír a carcajadas. Y qué bruja. Y entonces yo fui a, y en cada puerta era así, entré en un bar y estaba a tope de los prohombres del pueblo, y yo no me atrevía a soltar mi rollo allí, así que iba dando folletos a cada persona, y en esto se me acerca un hombre y dice: no, yo ya he dado. Y yo dije: no, estos folletos no. Sí, estos mismos. Entonces, ¿usted es creyente evangélico? Sí, soy evangélico. ¿De qué iglesia? De la iglesia evangélica. Sí, pero ¿de qué pueblo? De la iglesia evangélica. Resulta que yo era el encargado en aquel momento de enviar folletos a cualquier iglesia que los solicitara. Y yo sabía perfectamente que nadie de aquella comarca había solicitado folletos. ¿Y qué haces cuando alguien viene y te miente así directamente? ¿Y cuál era el propósito de la mentira? No me acuerdo de más detalles, pero cuando llegué a la furgoneta, al volver los jóvenes, todos decían: ¿qué pasa con este pueblo? Es rarísimo este pueblo, que todos son gente extraña. Y de hecho sentíamos una opresión tan grande que decidimos no seguir al pueblo siguiente, sino retirarnos al campo y tener un tiempo de oración y alabanza antes de seguir adelante, porque estamos todos afectados, ¿no? Y solo fue al volver a Vigo y explicar lo que había pasado a uno de los pastores, que él dijo: claro, es el centro de brujería de toda la comarca, pero estas cosas las notas, y vas percibiendo diferencias de pueblo en pueblo, de persona en persona. Así que Jesús indica aquí que incluso puede ser el caso que todo el pueblo en bloque decida rechazar a los discípulos. Pero volvemos a nuestra pregunta. En este caso, ¿qué deben hacer? En este caso, no es cuestión de dar la otra mejilla. Es decir, no es cuestión de alejarse sin decir nada, como si no hubiese pasado nada. Evidentemente, no tienen que responder con el mismo tono, pero es necesario comunicar a los que rechazan el Evangelio la seriedad de lo que están haciendo. El Evangelio no es una mercancía que vendemos porque mola y que interesa a la gente, y por lo tanto aquí está, lo puedes aceptar o no, a tu gusto y tan amigos. Salimos como emisarios del rey, y el Evangelio, además de ser buenas nuevas de salvación, incluye las demandas, las exigencias, los derechos de nuestro rey. Y la persona que rechaza nuestro mensaje está rechazando a Dios. Y esto es muy serio. Hoy mismo comí con un joven y él me comentaba algunos de los comentarios que hacen de él en su lugar de estudios y trabajo. Y pasamos a hablar de este mismo tema. Evidentemente, cuando la gente se burla de nosotros porque somos religiosos, aquí viene el cura, el beato, y comentarios de ese tipo, a lo mejor no tiene malas intenciones, sencillamente bromea. Pero viene el momento cuando hace falta hacerles comprender la seriedad de lo que están haciendo. Porque bromeando, se van a bromear hasta el infierno, ¿eh? El camino al infierno está lleno de gente riéndose. Y en algún momento hace falta decir, basta. No me importa a mí lo que me digáis, pero debéis saber que al tener esta actitud estáis cavando vuestra propia tumba. Las consecuencias son serias. Así que los discípulos no deben marcharse pensando que los vecinos están en su perfecto derecho de rechazar el Evangelio si quieren. En un sentido, sí. El Evangelio nunca es una imposición sobre la gente. Es una oferta gratuita que se puede rechazar. Pero no se puede rechazar legítimamente. Y quien lo rechaza, finalmente cosechará las consecuencias. Y por lo tanto, el Señor pide que los discípulos en estos casos dramaticen el desagrado de Dios con su actitud. Cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Los discípulos no son viajeros cualesquiera. Como acabo de decir, son emisarios reales. Y por lo tanto, si son rechazados, deben indicar claramente a los incrédulos la seriedad de su rechazo. Deben sacudir el polvo de sus pies en gesto de ruptura total de la comunión con esta gente. En aquel entonces, los judíos tenían esta costumbre cuando atravesaban territorio gentil. Al llegar otra vez a una zona judía, se quitaban las sandalias y las limpiaban del polvo de la tierra gentil porque era inmundo. Y no querían contaminar la tierra santa con la inmundicia de los gentiles. Jesús está diciendo que a los judíos incrédulos hay que tratarlos como ellos mismos tratarían a los gentiles, como seres inmundos a causa de su inmundicia, excluidos del reino de Dios. Además, este gesto puede ser un pequeño anticipo simbólico de lo que Dios mismo hará con ellos en el día final: sacudir sus sandalias para quitar el polvo, la inmundicia. Por supuesto, tiene que haberles resultado muy fuerte a los discípulos enterarse que debían hacer esto a sus hermanos judíos. Ellos toda la vida habían tenido esta práctica en cuanto a los perros gentiles. Pero ahora tienen que hacerlo si una casa judía o un pueblo judío muestra incredulidad. Con ello, los discípulos están diciendo: el rey al que representamos, el Mesías legítimo, os considera impuros como vosotros consideráis que los gentiles son impuros. Sois paganos, ignorantes de Dios y por lo tanto amenazados con el juicio, estáis bajo ira. Y esto es efectivamente lo que dijeron Pablo y Bernabé a los judíos de Antioquía de Pisidia en Hechos capítulo 13. En el versículo 51 leemos que sacudieron el polvo de sus pies en cumplimiento de las palabras del Señor aquí. Y les dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Es curioso el giro aquí. Habríamos esperado que Pablo dijese: ya que rechazáis la palabra de Dios y nosotros os juzgamos indignos del reino eterno. Pero él dice: ya que vosotros os juzgáis indignos de vida eterna al no recibir la palabra, es lo mismo que renunciar toda la gloria y los beneficios de la vida eterna. No la queréis, menospreciáis el don de Dios y por lo tanto vosotros mismos os declaráis indignos de lo que Dios os ofrece. Así que Pablo y Bernabé hicieron literalmente esto en el contexto judío. Sin embargo, es de observar que no emplearon nunca esta táctica, este gesto, en los contextos gentiles, porque no habría tenido el mismo sentido. Y supongo que conviene plantear entonces cómo debemos aplicar este principio en nuestro caso. Evidentemente, sería hacer teatro extraño tomar al pie de la letra esta exhortación en nuestro contexto social, pero creo que el principio que subyace en esta enseñanza es el que ya hemos dicho, que viene el momento cuando tenemos que pararles los pies a los que se burlan, haciéndoles comprender que nosotros como representantes de Dios declaramos en nombre de Dios, a lo mejor no queremos emplear estas mismas palabras, pero queremos hacerlo con la debida seriedad, que lo que ellos están haciendo es muy serio y acarrea consecuencias gravísimas. Y las consecuencias gravísimas se establecen en el versículo 15. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Jesús no tiene pelos en la lengua, dice las cosas claras y habla aquí con toda claridad acerca del juicio y el castigo que espera a aquellos que rechazan el Evangelio. Acabamos de decir que esta misión brotaba de la compasión. Y el primer párrafo concluye con una clara declaración acerca del juicio venidero, el fuego eterno que espera a los que rechazan la misión. ¿Cómo puede algo nacido de la compasión acabar en un juicio terrorífico? No hay contradicción aquí. Si hay contradicción, hay que reconocer que esta contradicción se encuentra a lo largo de la revelación bíblica. Por supuesto, para mucha gente hay contradicciones aquí. Espero que para nosotros no lo haya. Aunque a veces cuesta entender y cuesta reconciliar estas cosas porque somos criaturas del tiempo, vivimos en una situación muy limitada y además a duras penas conseguimos entendernos a nosotros mismos y entender cómo puede residir dentro de nosotros un adecuado concepto de justicia y también un verdadero amor y compasión. Y por lo tanto, si nos cuesta entenderlo en nuestro pobre caso humano, ¿cómo lo vamos a hacer en Dios, a comprender en Dios? Pero entendemos por la revelación bíblica que en Dios el amor y la justicia, la compasión y la santidad, estas no son cosas incompatibles, sino complementarias, y que Dios es la fusión perfecta de todas estas cosas. Y frecuentemente descubrimos que justo cuando Dios revela la grandeza de su amor y su compasión, en este mismo contexto revela también su ira, su juicio y su justicia. Pensemos, por ejemplo, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No hay expresión más sublime del amor que esta. Aquí tenemos a Dios amando sacrificadamente. Pero ¿cómo sigue este párrafo? pues acaba diciendo: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En un mismo contexto, la revelación del amor de Dios y la revelación de la ira de Dios. No hace mucho oí un comentario sobre el juicio que cayó sobre el mundo en tiempos de Noé. La persona que hizo el comentario, por cierto, no creía en la historicidad de aquel evento, pero, y no me acuerdo de sus palabras exactas, pero venían a decir que qué concepto más primitivo de Dios, creer que Dios se haya cargado a toda la humanidad, incluida miles de mujeres y niños inocentes. Supongo que habréis observado que las mujeres y los niños siempre son inocentes, al menos según los medios. En mi experiencia no lo son, pero y esto es de suponer que los varones listamos de serlo, ¿no? Pero yo pensé para mí, hay que ver cómo somos capaces de distorsionar la verdad. La historia de Noé es la historia de un Dios de amor y paciencia que, a pesar de los ultrajes de los seres humanos contra él, contra la justicia, contra su voluntad, sin embargo, provee una escapatoria, advierte acerca del juicio venidero, y a lo largo de 100 años, en su paciencia, extiende sus manos a través de Noé a este pueblo, diciendo: por favor, recapacitad, volveos a la verdad, entrad en el arca. He provisto salvación para vosotros, venid. Y la gente no quiere. Cae sobre ellos el juicio. ¿Y cuál es el comentario? Hay que ver qué cruel es Dios. Y esta es una lectura absolutamente perversa del Dios que se revela en la Biblia. Pero el Dios que se revela siempre está en este plan. Presupone que nosotros somos reos de juicio, que estamos bajo la ira de Dios. Esta es la premisa inicial del anuncio del Evangelio. Pero el Evangelio proclama que el Dios justo, el Dios juez, el Dios que va a actuar irremisiblemente, sin embargo, es un Dios de amor y ha provisto un arca, ha provisto una escapatoria, un camino de salvación, e invita a todos a entrar en este camino. Pero quien no entra conocerá la ira de Dios. La predicación del Evangelio emana ciertamente de la compasión de Dios. Pero volviendo a lo que decíamos hace un momento, no debemos pensar que el mensaje evangélico es una oferta de algo que puede mejorar tu nivel de vida y hacer que disfrutes un poco más de la vida, como si fuese un medicamento, un producto que se venda, y si no lo tomas, bueno, no vas a disfrutar tanto, pero tanto da, ¿no? Esta no es la situación, es una situación muchísimo más seria. La compasión de Jesús brota precisamente porque la gente está perdida. Dispersa, sin orientación, sin rumbo, y va camino a la perdición definitiva. Y por esto Cristo siente compasión, quiere hacer algo, por esto envía a sus discípulos, ellos quieren hacer algo también. Dios quiere hacer algo también, pero si la gente rechaza, se niega a recibir la oferta de Dios en el Evangelio, tendrá que cosechar las consecuencias. Para los judíos, si les hubiésemos preguntado, ¿cuál es el mayor ejemplo de la ira de Dios manifestada contra un pueblo aberrante, malo, seguramente habrían puesto el ejemplo de Sodoma y Gomorra? Descendió fuego eterno sobre aquellas poblaciones como consecuencia de su maldad. Y desde tiempos inmemoriales aquel castigo había servido a los judíos como punto de referencia. Esto no es nada en comparación con lo que Dios va a hacer con los gentiles en el día final. De acuerdo, dice Jesús, aquello no es nada en comparación con el juicio venidero. Para aquel juicio venidero no va a caer sobre los gentiles por el solo hecho de que son gentiles. Va a caer sobre los incrédulos, sobre los que rechazan la oferta de salvación de Dios. Ya sean gentiles o judíos. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad que os rechaza a vosotros. Aquellos gentiles inmundos habían rechazado el buen ejemplo y el testimonio de Lot, y en vez de dar hospedaje a los ángeles enviados por Dios, habían vulnerado las leyes de la hospitalidad y los habían agraviado. Pero se trata de unos gentiles ignorantes. Vosotros vais a los judíos, dice Jesús a sus discípulos, a los que tienen la ley, que conocen la voluntad de Dios. Y el agravio de ellos será mucho mayor si niegan vuestro testimonio y rehúsan daros la debida hospitalidad a vosotros que sois enviados, como los ángeles en el caso de Sodoma, enviados por el propio rey que está entre vosotros. Dice Matthew Henry, a pesar de lo abominables que Sodoma y Gomorra fueron, los que rechazan el Evangelio son considerados por el Señor como más abominables todavía. Pues quienes voluntariamente se niegan a oír la doctrina que habría de salvarlos, tendrán que oír la sentencia que habrá de arruinarlos para siempre. El Señor aquí indica claramente que en el juicio final habrá diferentes grados de castigo para los impíos y los injustos. Aquellos judíos confiaban en que por el solo hecho de ser judíos iban a encontrarse en el reino de Dios. Jesús dice que no. Entrarán en el reino de Dios según como responden al Rey y a sus siervos y a su mensaje. Así pues, la misión de los discípulos va a tener consecuencias positivas, pero también negativas. A algunos les va a confirmar en el camino de la salvación. A otros les va a denunciar como en las mismas condiciones que los gentiles que no conocen a Dios. Personas dignas de que los discípulos sacudan el polvo de sus pies sobre ellos. Personas dignas de que caiga sobre ellos el fuego eterno, como en el caso de Sodoma y Gomorra. La misión de los discípulos tendrá este efecto. También tendrá otro efecto negativo. Aquellos mismos que rechazan a los discípulos van a hacer la vida muy difícil para los discípulos. Como consecuencia de esta misión va a haber dos áreas de sufrimiento. Habrá sufrimiento para los discípulos. Ellos serán maltratados. A nadie nos gusta que nos rechacen, que nos insulten, que nos descalifiquen, que no, se burlen de nosotros. Todo esto les va a pasar. Además, serán llevados ante gobernantes, serán azotados. Incluso algunos tendrán que poner la vida. Todo esto es lo que Jesús está a punto de decir a partir del versículo 16. Pero antes de señalar las graves consecuencias de la evangelización fiel para los propios evangelistas, Cristo señala las consecuencias aún más graves, muchísimo más graves, para aquellos que responden negativamente a esta evangelización. Con todo esto, creo que el Señor introduce una nota de sobriedad en su discurso que nos hace temblar a todos. Todos tenemos que contestar a la pregunta implícita si estamos dispuestos a pagar el precio de seguir adelante con un testimonio fiel, a pesar de saber que muchos van a responder mal. Estamos dispuestos a pagar el precio del conflicto. a Jesús le iban a acabar crucificando. Y de muchas maneras querrán crucificarnos a nosotros también. Estamos dispuestos. Y tenemos que volver otra vez a aquella compasión inicial. Tenemos ojos para ver la total perdición del mundo que nos rodea. ¿O realmente aceptamos el veredicto de Dios sobre este mundo? ¿O realmente creemos que vendrá el día del juicio con sus secuelas terribles para todo aquel que no haya entrado en el arca? Entonces sintamos la compasión de Cristo a fin de estar dispuestos a seguir, a anunciar el Evangelio, aun a sabiendas de que podemos recibir bofetadas y disgustos como consecuencia. Aquella misma combinación de juicio venidero y de compasión profunda que vemos en el Señor Jesucristo tiene que anidarse y manifestarse en nosotros mismos y motivarnos en nuestra evangelización también. Y ahora tenemos 3 meses y medio que no nos vamos a vernos, excepto el día 20 de julio en la boda. Que sean 3 meses y medio de testimonio fiel. Las vacaciones no son vacaciones para el creyente, son una gloriosa oportunidad de entrar en contacto con nueva gente. Y vamos a estar orando los unos por los otros para que Dios nos utilice en las vacaciones para entrar en contacto con aquellos que Él tiene preparados para recibir nuestra palabra de testimonio. Que el Señor nos bendiga, que nos dé valentía, que nos ayude a seguir adelante con nuestra misión, a unas sabiendas de todos estos principios que estamos viendo en este capítulo. Señor, queremos encomendarnos mutuamente en tus manos. Tú nos envías como testigos tuyos para comunicar a otros las buenas noticias de salvación, de restauración, de plenitud de vida en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ver a la gente con la compasión de Cristo, a creer profundamente en la eficacia del Evangelio, poder de Dios para salvación, a creer realmente en el terrible día de juicio que se avecina y a ser útiles en tus manos para la salvación de muchas personas en nuestra generación. Bendícenos, utilízanos, envíanos en tu servicio, te pedimos. Que nuestro Rey sea glorificado en nuestras vidas hasta volvernos a ver. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.